Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de solidaridad con Javier Castrillo, que hoy viene con un nuevo invitado que nos va a presentar, Raúl Muelas. Javier, te dejo a ti con tu invitado y tú ya nos presentas quién es, a quién nos traes hoy a Radio Colores.
De acuerdo. Hoy vamos a hablar de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de la ciudad de Palencia. El conciliario de esta hermandad es Raúl Muelas Jiménez. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes, Javier.
Raúl nació el 28 de junio de 1972 en la ciudad de Talavera de la Reina. Con 14 años sintió la llamada al sacerdocio y entró en el seminario. Cursó sus estudios de teología en el Seminario Mayor de San Ildefonso en Toledo y posteriormente estudió el bienio de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1996 y un par de meses después llegó a Palencia, donde ha ejercido su labor ministerial hasta ahora. Durante 10 años fue secretario del entonces obispo de la diócesis, don Rafael Palmero Ramos. Estuvo un año en la parroquia de San José. Fue nombrado rector del seminario mayor y posteriormente rector también del seminario menor. Desde hace 2 años desempeña el ministerio en la parroquia de la Virgen de la Calle y es delegado diocesano de liturgia y religiosidad popular de la diócesis. Con él vamos a hablar de la Semana Santa. Raúl, ¿cómo es la Semana Santa palentina?
Bueno, es una pregunta quizá un poco amplia, pues porque teníamos que recoger, creo que, dos elementos que son importantes, ¿no? En primer lugar, ¿cómo es la Semana Santa? Yo digo que la Semana Santa consta, digamos, como de dos núcleos de atención. Por una parte, lo que es la liturgia, pues con todas las funciones que se realizan dentro de las iglesias, donde se realiza la acción litúrgica y donde celebramos los misterios. Y luego otro foco de atención también importantísimo, que es el tema de la religiosidad popular. O sea, todas las cofradías, todas las procesiones, las estaciones de penitencia, los viacrucis que se van haciendo, ¿no? Entonces, estos dos elementos yo creo que configuran la Semana Santa. Y la nuestra, la palentina, yo creo que es una Semana Santa parecida en algunos aspectos a la Semana Santa que se vive en otras ciudades castellanas, pero que también tiene, yo creo, su elemento como peculiar, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamaron profundamente la atención cuando vine a Palencia y viví mi primera Semana Santa y luego ya otras después, que ya van 18, creo, pues fue el ver que la Semana Santa palentina, sí, había diferentes cofradías, pero que la hacían entre todos. Y una de las cosas que llama la atención es esas serpientes multicolores, ¿no? No como las del Tour, pero sí en cada procesión. O sea, no solamente sale y organiza la procesión una cofradía, sino que con ella,
sí, comparten los demás.
Vienen todos los demás. De manera que cuando sale una procesión, y hay bastantes, luego si te parece hablamos de ello, hay bastantes, pues lo que vemos es que están representadas todas, ¿no? Y esa vivencia especial de la comunión entre cofradías para construir, digamos, una religiosidad popular común a la hora de expresar la Semana Santa en las calles es algo como muy peculiar de Palencia. Es una Semana Santa sobria, pero a la vez también con cierto colorido, ¿no? Quizá existan más diferencias entre nuestra Semana Santa y otras Semanas Santas que se celebran en el sur de España, ¿no? Donde quizá la propia forma de ser de la gente y el propio clima hace que se configure de otra manera. Pero bueno, no sé, más o menos es así nuestra Semana Santa, muy rica tanto en elementos litúrgicos, en todas las parroquias, en la catedral presididos por el obispo, como en elementos de religiosidad popular. Y esto configura, digamos, una Semana Santa que realmente enamora.
¿Cuántas cofradías de Semana Santa hay en nuestra ciudad?
Bueno, actualmente en nuestra ciudad de Palencia tenemos 9 cofradías en la ciudad, ¿no? Que son, sí, entre las 9 constituyen eso que comentabas al principio, que es la Hermandad de Cofradías Penitenciales de la ciudad de Palencia. 9 cofradías diferentes, ¿no? En cuanto a número de hermanos y en cuanto al tiempo en que fueron constituidas, ¿no? Tenemos, digamos, como 4 cofradías clásicas, históricas, ¿no? Que se remontan al siglo XIII algunas y siglo XIV. Está la de la Vera Cruz, que es un poco quizá la más antigua. Está también la del Santo Sepulcro, que es un poquito posterior, pero que también se dan la mano en la noche de los tiempos. Está también la tercera histórica, que es la de los nazarenos, que es posterior a estas, pero también histórica, puesto que data creo que del siglo XVII o XVI, ahora mismo ese dato me baila. Y luego también está la de la soledad, que dentro de las históricas digamos que es la más moderna, ¿no? Y luego, a lo largo del siglo XX y también del siglo XXI, eso quiere decir que nuestra Semana Santa en su dimensión popular es un organismo vivo, surgieron otras 5 cofradías, ¿no? Surgió la cofradía, por ejemplo, del Cristo de la Misericordia, en torno a la imagen que se veneraba y se sigue venerando en la parroquia de la Virgen de la Calle, que allí está. Surgió también la cofradía de Cristo Crucificado y Nuestra Madre Dolorosa. Digamos, partiendo un poco de aquellas asociaciones juveniles que a mitad del siglo XX y un poco después tenían los padres jesuitas, los Coscas y los Luises, aquellas asociaciones, y de ahí surgió también una cofradía. Y también la archicofradía de nuestro padre Jesús de Medinaceli, que también es una cofradía de mucho peso y de mucho cariño. Me sorprendía, pues hace un tiempo, el viernes propio de ellos, las colas que había en San Miguel para ir a besar el cordón del Cristo de Medinaceli, por ejemplo. Y luego las dos últimas, a principios del siglo XXI, nació la cofradía de la Virgen de la Piedad, y hace dos años creo que se aprobó canónicamente por parte del obispo, que es un poco, digamos, la autoridad que puede erigir cofradías religiosas. Se aprobó la última, que es una que tiene su sede en el barrio del Ave María, que es la sentencia, ¿no? Que ya pues era un proyecto, después ya tienen imagen, está pegando fortísimo en el barrio y en toda Palencia esta nueva cofradía, y además que llevan adelante, y así enganchamos un poco junto con todas las demás cofradías, pero ellos, por ejemplo, tienen algunas actividades muy interesantes, y es que al principio de la cuaresma, cuando empiezan, sabéis que el paso de ellos es el único que en Palencia sale a costal, no a hombros, ¿no? Aquí es como más tradicional sacar los pasos a hombros. Bueno, pues ellos le llevan a costal, como es más propio en algunas ciudades de Andalucía, etc. Sí, entonces hacen un ensayo solidario donde sacan las andas vacías y la gente del barrio baja con alimentos y los va echando, los va cargando encima del anda, hasta que ya no pueden con ello, alimentos que luego se reparten desde Cáritas de la parroquia especialmente, y bueno, y también las otras cofradías todas tienen.
Eso es bonito, tiene dos caridad. Finalidades, se acostumbran al peso y luego lo reparten.
Claro, o sea, yo creo que
sí, está muy bien.
Sí, es una idea fantástica, ¿no? Y bueno, pues esto hace que la cofradía, a pesar de ser muy joven, pues sea muy querida en el barrio, ¿no? Y además que también tiene un poco como la particularidad de que su procesión no se realiza en el centro histórico de Palencia, digamos, en el centro, sino en un barrio, que es el del Ave María, ¿no? Y eso pues le da también. Bueno, pues estas son las 9 cofradías que tenemos en Palencia.
9 cofradías, me imagino que habrá la tira de cofrades, ¿no? Tendréis muchísimos. ¿Cuántos cofrades hay entre todas las cofradías? ¿Cuántos aproximadamente?
Mira, el censo así exacto no te lo puedo dar, pero entre las 9 cofradías suman más o menos un total de 6.500 hermanos, según el censo, es decir, aquellos que están inscritos y pagan sus cuotas. Quizá no todos de estos 6.500 tengan hábito, ¿no? Porque ese, digamos, es otro grado de compromiso.
O sea,
todavía mayor.
Se puede ser cofrade aunque no participe.
Eso es. Sí. Muchos, pues a lo mejor no están aquí, pero digamos cofrades con hábito y que salgan, podemos estar hablando de más de 4.000, que es un número importantísimo, ¿no? En una ciudad con una población de 85.000 habitantes, que quizás no lleguemos, que tiene nuestra ciudad de Palencia, ¿no? O sea, que es una participación muy grande de los fieles en estas asociaciones religiosas que llamamos cofradías.
Y de las cofradías, ¿cuál es la finalidad de ellas? ¿Para qué sirven?
Sí. Bien, las cofradías, cada una de las cofradías, que son en ese sentido asociaciones autónomas, digamos con su propia autoridad representativa en el seno de la cofradía, elegidas por elección democrática, etcétera, cada una de ellas tiene los propios estatutos que son por los que se rige, ¿no? Entonces, para la Iglesia las considera como asociaciones públicas de fieles. Es decir, que son asociaciones que, en nombre de la Iglesia, se encargan de dar culto a misterios de la vida del Señor. En este caso, en el de las cofradías penitenciales, lo que se encargan es de promover la devoción a momentos de la pasión, muerte o resurrección del Señor. Por eso se llaman cofradías penitenciales, ¿no? Porque a través de la penitencia ellos ponen de manifiesto, y lo hacen en nombre de la Iglesia, digamos como una catequesis pública por las calles, pues se encargan eso, de proclamar, predicar misterios concretos de la pasión del Señor. Por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de la cofradía de la Virgen de la Soledad, ¿no? Bueno, pues ellos se encargan de promover el culto a la soledad de la Virgen, especialmente en la tarde-noche del Jueves Santo, cuando Cristo permanece en el sepulcro. Pues ellos se encargan de acompañar la soledad de la Virgen, de presentarla en nuestra ciudad, etcétera, ¿no?
El sábado santo.
Por ejemplo, la cofradía del Santo Sepulcro, pues lo que hace es dar culto y predicar ese misterio de Jesucristo que es sepultado, y así sucesivamente, ¿no? La Vera Cruz da culto a la Cruz de Cristo, etcétera, ¿no? Y esa, digamos, que es la finalidad primera, primigenia y principal. Pero luego también hay otra finalidad muy importante, ¿no? Por eso son asociaciones. Asociaciones que constan de un número de hermanos. Entonces, como son asociaciones con un número importante de hermanos, más o menos, las hay muy numerosas, hay cofradías de 1.500 hermanos, ¿eh? Y otras pues que a lo mejor pues tienen 150, o sea, el número que cada una tiene es diferente. Pero luego también promueven, o han de promover mucho, la fraternidad entre ellos. Y dentro de la fraternidad, uno de los elementos es la ayuda mutua. Por eso, históricamente también era así. Las cofradías surgían a veces entre gente del mismo gremio de trabajo. Constituían sus propias cofradías de piedad con el fin de que cuando fallecieran los hermanos, los propios hermanos, la propia cofradía se encargaba de enterrar a sus muertos. Incluso aquella gente pobre que no podía tener un entierro digno, ellos se encargaban personalmente de que lo tuvieran, ¿no? Y de que se celebraran misas, ¿no? También de ayudar a los hermanos que pasan necesidad. Y una de las cosas importantes y bonitas de las cofradías, que quizás no se conozca tanto, porque tú lo sabes bien, Javier, que la caridad tiene que ser silenciosa y hacerse sin que meta mucho ruido. Pues cómo desde las propias cofradías se están ayudando a hermanos y otros que no son hermanos, que se acercan también allí a pedir ayuda, pues en estos momentos difíciles, ¿no?, de crisis que ha azotado y ha pegado muy fuerte a algunas familias y a algunas personas, ¿no? Entonces, pues eso también es una labor, y entonces ellos tienen como muy a gala pues intentar engrosar un poquito más sus bolsas de caridad, aquellos dinerillos que pueden conseguir de aquí y de allí, pues para de una manera silenciosa ayudar con alimentos, incluso con vivienda, colaborando un poquito, ¿no?, en algunas cosas o en las necesidades más básicas de algunos hermanos, ¿no? Y esta es una labor menos conocida, pero también importante, ¿no?, dentro de las cofradías. En definitiva, las cofradías son asociaciones de la Iglesia. Entonces, tienen que ir de la mano, yo creo, que esas dos cosas, ¿no?, esos dos brazos, por una parte la fe y por otra parte la caridad. Al final no se puede dar la una sin la otra, y al final también en estas asociaciones ellos lo procuran, ¿no? Pues como en todas las cosas, pues seguramente todo sea mejorable, pero lo procuran con mucha ilusión, y bueno, pues en ese sentido se va avanzando y muy bien.
Creo que hace aproximadamente 3 años o algo así se declaró la Semana Santa de Palencia como interés turístico internacional, lo que es una buena noticia, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué significa eso?
Bueno, yo creo que al final, yo suelo decir siempre que para la esencia de nuestra Semana Santa nada aporta el que sea de interés turístico internacional, nacional, regional o nada. Pero sí que aporta en el sentido de que, bueno, pues es un reconocimiento.
Exacto, sí.
Es decir, oye, es como una llamada de atención a estos organismos que se encargan de concederlo, que dice a la gente, oye, si queréis ver una cosa que merezca la pena, iros a Palencia y en estas fechas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, en este sentido, en lo que de más publicidad tiene, pues eso sí que es un elemento positivo. Y esto nos ayuda también, pues, a ir mejorando, ¿no? Sobre todo en esos aspectos o elementos organizativos, ¿no? Ya no se trata solo de hacerlo para nosotros solos, sino que como que abrimos un poquito más los brazos para que aquellos que vienen ofrecerles lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, esto afecta un poco a que tenemos que ser como más rigurosos en los elementos organizativos, ¿no?
Sí, sí.
Los elementos uniformales, no sé si esa palabra sirve, ¿no? Pero es la que se me ocurre en este momento. Hay que cuidar mucho la uniformidad, ¿no? De que el color del hábito de la cofradía sea el mismo morado, o el mismo marrón, o el mismo verde. No, cada uno, no, pues hay que procurar esa uniformidad, cuidarla, hay que procurar que los calzados sean acordes a esto, cosas que parecen pequeñas, pero que al final hacen que la estética nos lleve también a la contemplación del misterio, ¿no? Y luego también ser muy serios, por ejemplo, en los horarios, intentar cumplirlos. Procurar afinar mucho en los cronogramas de las procesiones para que, bueno, aquellos que vienen a contemplar los diversos pasos, ofrecerles lugares concretos, claves donde lo pueden, y que sepan,
sí,
la hora a la que va a pasar por allí, más o menos aproximadamente. Y bueno, y luego otros elementos, ¿no?, que a nosotros nos hacen como ponernos un poquito las pilas en esos elementos externos. Pero este reconocimiento lo que viene es un poco a rubricar algo por lo que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es hacer una Semana Santa seria, ¿no? Y sobre todo muy enfocada a la propia finalidad. O sea, los cofrades cuando salen a la calle no hacen teatro, ¿no?, sino que están viviendo una fe. Y esa fe les lleva a ir descalzos, o esa fe les lleva a soportar pesos importantes, sobre todo aquellos que son cargadores, o esa fe les lleva a hacer el sacrificio de ir en procesión a un paso lento que se van cargando los riñones, si las habéis hecho alguna vez, y aquellos oyentes que nos estén sintonizando en este momento, pues seguramente que hayan salido en alguna procesión caigan en la cuenta que, aunque se vaya calzado, el hecho de llevar el capirote puesto, como pues no se puede respirar con la misma soltura que cuando va uno a boca descubierta, el hecho de ir despacio, bueno, pues todo ese sacrificio en realidad es una manera de sumarse a los sacrificios de Cristo en la cruz y en la pasión, ¿no? Y toda esta verdad que nosotros presentamos es lo que hace a algunos, a los responsables de esto, de decir, oye, que no solamente es importante que se conozca esta Semana Santa a nivel regional o a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Y en este sentido, pues esto ha venido a respaldar un poco pues este deseo de los hermanos de procurar ser auténticos, ¿no?, y no hacerlo de cualquier manera.
Hemos tocado unos temas que, pero quiero que lo matices un poco más, aunque lo has pasado así un poco por encima y tal, y quiero que nos digas en qué se parece y en qué se diferencia la Semana Santa de Palencia a la Semana Santa de otras ciudades españolas.
Sí.
¿Eh? Ya has hablado un poco de ello, pero vamos, un poco más y lo analizamos un poquito más.
Muy bien. Bueno, yo he de decir que yo Semanas Santas conozco la de mi pueblo de cuando era pequeño, un poquito la de Toledo, que fue donde estudié en el seminario, y la de Palencia, porque los sacerdotes quizás son días intensos de trabajo y no nos podemos mover e ir a conocer otras Semanas Santas de otros lugares. Es decir, lo que yo puedo decir en esto pues es un poco, bueno, pues por lo que conozco, ¿no?, porque me lo han contado, porque lo he estudiado, ¿no?, el relata refero, ¿no?, aquello que me han dicho lo refiero, ¿no? Bueno, yo creo que cada Semana Santa, mira, yo hago un pequeño, vamos, un programa de radio en el que cada 15 días hago una sección que se titula Mundo Cofrade, ¿no? Y entonces me lo está haciendo una chica joven de cofradía, Silvia, y están saliendo muchas cosas muy interesantes porque dentro de esta sección ella dedica un tiempo en este espacio a hablar de curiosidades cofrades, ¿no? Entonces ahí salen cosas, pues yo qué sé, pues las tamborradas, ¿no?, propias de Albacete o de Navarra, o de Aragón, ¿no?, esas tamborradas que marcan un poco algo muy diferente, o particularidades de la Semana Santa de Cuenca, o particularidades de la Semana Santa en algunos pueblos de la Vera, estos que se forran de cuerdas, sí, ¿no? Y tal. Sí. Son particularidades como, bueno, es decir, cada Semana Santa yo creo que tiene sus propias particularidades, puesto que propios y únicos son los pasos que procesionan, y luego propia también es un poco la trayectoria y la idiosincrasia de esa gente que sale en procesión y que transmite tradiciones de padres a hijos. Entonces, en este sentido, yo creo que cada Semana Santa es diferente. Luego podemos hacer, digamos, como que esto se suele hacer mucho y a veces caemos en este lugar común, pero bueno, también tiene algo de verdad, y es el ver que hay como una Semana Santa como más interior, que se identifica más con la Semana Santa castellana, Semanas Santas como la de Zamora, como la de Valladolid, como
serias,
la de Salamanca, muy serias, como la de Palencia,
muy serias.
Son Semanas Santas, digamos, donde se cuida mucho ese elemento de recogimiento
y de respeto,
y de respeto y de silencio, y donde pues todo gira en torno a esto, ¿no? Impresiona en calles de aquí de Castilla, ¿no? Y esto a veces se vive muy bien en los pueblos. Tú, que eres de Ampudia, sí, sí, y conoces la Semana Santa de allí, pues quizá con menos aparatos
tenemos,
se vive esa autenticidad.
En Ampudia tenemos 7 pasos profesionales, ¿eh? El Viernes Santo, 7.
7, sí, sí. Bueno, pues ves, es esa Semana Santa sobria, religiosa, sin muchas alaracas, que se vive en Castilla, a veces se capta muy bien en los pueblos, ¿no? Que quizá han tenido una evolución menos estética en el sentido de la uniformidad y todo eso, pero sí que han conservado ese miserere cantado la mañana del Viernes Santo, que se ponen los pelos de punta y que donde no hay nada, o esas procesiones donde lo único que hay es un pequeño tambor que va marcando el paso y de vez en cuando un sonido de carraca que rasga el viento y que hace que se estremezca el alma ante el misterio, ¿no? Bueno, pues esa es una Semana Santa, digamos, que puede un poco aunar a toda esta nuestra querida Castilla, ¿eh? Luego cada una es diferente porque cada una tiene su propia evolución. Algo muy bonito de Palencia, ¿de cuándo data esto? Pues no lo sé, pero seguramente de algún momento de crisis, en que las propias cofradías no eran capaces, a lo mejor por sí solas, de sacar sus pasos y se llamaban los unos a los otros para ayudarse. Y eso ya ha quedado como algo muy propio nuestro. Todas las cofradías participan en todas las procesiones. Sí que es verdad que los hermanos de la cofradía que organiza participan más masivamente, pero siempre hay representación más o menos numerosa, ¿no? Y diversas cofradías aportan pasos a las procesiones de otros, y esto la configura como una Semana Santa muy interesante, ¿no? Digamos que este es un valor que nosotros aportamos a la Semana Santa castellana, porque en otros sitios no es así. Y luego tenemos otra Semana
Santa.
Tampoco
hay desmerecerlos, por ejemplo, porque hay Semanas Santas también en procesiones, en Murcia, obras de Sacillo. Bueno,
ah, claro, claro. Sí. No, y yo siempre lo digo, yo al final soy de Madrid para abajo, como decimos con el pan, ¿no? Soy de Madrid para abajo, y eso pues hace que incluso a mí una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, cuando vine a Palencia, fue que a las 9 de la noche, en el mes de septiembre, que todavía a lo mejor hace bueno, no hay un alma en la calle Mayor. Y como yo vengo de una tierra un poquito más cálida, al menos dura un poquito más tiempo el otoño y la primavera, ¿no? Pues una cosa que me llamó la atención, allí se vive mucho en la calle. Y según vamos bajando hacia Andalucía, mucho más. Entonces esto hace que la gente esté más en la calle, ¿no? Y aquí la gente pues está más recogida en el seno del hogar, etcétera, ¿no? Bueno, eso hace una forma de ser. Entonces, estas Semanas Santas impresionantes, ¿no? Impresionantes, como la Semana Santa de Sevilla, la Semana Santa de Málaga, Semanas Santas, por ejemplo, como tú ponías el ejemplo de Murcia, o la de Cartagena también. O sea, Semanas Santas importantísimas. He estado no hace mucho en un encuentro de jóvenes cofrades en Cartagena. Oye, allí en torno a dos cofradías hay una vida impresionante de gente también, ¿sabes? Y con un movimiento y con una espiritualidad y con una fe muy grande. Quiero decir, cada Semana Santa yo creo que aporta. Pero sí que es verdad que son como unas Semanas Santas donde, quiero decir, una cosa no desmerece a la otra, donde pues quizá tengan una dimensión como más externa, de más aclamación de los pasos. Aquí normalmente, bueno, pues algún aplauso hay en algún momento un poco clave al portar los pasos, pero allí es normal que al paso de la Señora de Sevilla pues la gente se arranque en aplausos y en vítores, como si se tratase aquí del Día de la Patrona, de Día de Gloria, ¿no? son dos modos diferentes de vivirla. Yo creo que todos muy válidos. Estamos para sumar, ¿no? Para sumar. Y una manera, yo creo, de sumar es saber un poco gustar, ¿no? De lo peculiar de cada Semana Santa y gustarlo, ¿no? En fin.
Ya que estamos hablando de procesiones, todo eso y tal, para que todo el mundo se entere y sepa, bueno, porque lo sabe todo el mundo, pero dinos un poco, recuérdanos, ¿cuándo comienzan las procesiones?
Sí.
¿Cuándo comienzan y cuántas hay aproximadamente?
Vamos. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, así, procesiones y estaciones de penitencia, tenemos en Palencia, creo que 18. Que no es moco de pavo, ¿eh?
Bueno.
Que hay que ponerlas todas en la calle con las dificultades que eso tiene. Y comienzan el Viernes de Dolores, ¿eh? La primera procesión que se realiza el Viernes de Dolores es la de la cofradía más moderna, la de la Sentencia. Es una procesión que recorre el barrio del Ave María, ¿no? Y es un vía, empezó siendo un vía crucis. Y luego ya, pues ya es una procesión con estación de penitencia, ¿no? Donde se lee en un momento determinado la sentencia que Pilato da condenando a Jesús, ¿no? Y eso es un poco lo que quiere representar esta cofradía y esta estación de penitencia y procesión, ¿no? Con el tiempo, pues seguramente esta cofradía también tenga su imagen de la Virgen, pero bueno, eso poquito a poco, ¿no? Como estas asociaciones son para que duren siglos, pues poco a poco van enriqueciéndose, ¿no? En el patrimonio y espiritualmente también. Y luego ya la segunda es el sábado de Pasión, víspera del Domingo de Ramos, que es una procesión también muy interesante, que la hace la segunda más joven, y esta va a los barrios. Comienza normalmente en torno a su sede, que es la iglesia de San Agustín en la calle Mayor, y luego lleva esta procesión a barrios, a San José, al Carmen, aquí a Paniguindas, al Ave María. Ha ido saliendo a los diferentes barrios, y al llegar a la parroquia de ese barrio, pues allí se hace una celebración penitencial para que aquellos cofrades o personas que no sean cofrades que quieran ir y confesarse, pues se da la posibilidad de que puedan confesarse en una celebración que se prepara y luego la vuelta. Y luego ya, a partir del Domingo de Ramos, comienza una detrás de otra, ¿no? Podemos enumerarlas. Yo, si me permitís, voy a sugerir a la gente para que, hasta que les llegue el programa, que se repartirá siempre en ese punto de información que se pone en la calle, sí, Ignacio Martínez de Azcoitia, confluencia con la calle Mayor, pues que pueden darse una vueltecita, y allí está toda la información por la página web semanasantapalencia.com, o también en la app que está para las dos grandes plataformas, para Android o para iOS, que se llama, basta buscar en la tienda propia de estas, es gratuita, Semana Santa Palencia 2015. Y ahí hay una aplicación donde está toda esta información, con información particular también de cada cofradía histórica, con los recorridos de cada procesión. Las personas que se lo descarguen recibirán información puntual, por ejemplo, esperemos que este año no tengamos incertidumbre con el tiempo, pero ¿qué pasa? ¿Sale o no sale la procesión? Pues quien tengan esas aplicaciones recibirán información puntual al minuto. Cuando se suspenda una procesión, por ejemplo, por la lluvia, pues los primeros en enterarse serán precisamente los que tengan esa aplicación en el móvil. Es gratuita, no ocupa casi espacio, y sin embargo yo creo que es un bagaje y un buen patrimonio palentino metido en el bolsillo, ¿no? En cada
lo momento. Repites otra vez.
Sí. La página web es www.semanasantapalencia.com. Y la aplicación se busca Semana Santa Palencia 2015, y ahí encuentran la aplicación perfectamente actualizada con todo lo propio de la Semana Santa.
Muy bien. Bueno, a lo largo de la tarde me estoy dando cuenta de que la radio te gusta mucho, ¿no? Yo
sí.
Diría que eres un poco apasionado de la radio y tal. Desde hace 10 años realizas un programa semanal de información diocesana en COPE Palencia, todos los domingos, gracias. Y desde hace 6 años diriges y presentas un programa de Radio María que se escucha en toda España, llamado El Pozo de Sicar. ¿De dónde te viene esta afición a la radio?
Bueno, la afición a la radio yo creo que me viene desde que era chico. Yo recuerdo una anécdota, bueno, que no tiene mucha importancia, pero yo la recuerdo. Mi abuela, en la casa de mi abuela, tenía un aparato de radio y yo era pequeño y en casa de mi abuela no había televisión.
Sería una Westinghouse, probablemente.
No, era mucho más pequeña y mucho más pobre que aquellas buenas radios, ¿no? Y entonces a mí me llamaba mucho la atención porque, bueno, yo ya nací, bueno, con la tele puesta, quiero decir, que ya en mi época, ya desde que yo recuerdo, ya había tele en blanco y negro primero, pero la radio como que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y entonces yo siempre fui consumidor de radio desde pequeño, ¿no? Es más, cuando mi abuela murió, a mí me dejó ese transistor de radio, que no tiene especial valor porque es muy pobre, como ella era, pues con una pensión no contributiva, pobrecita, ¿no? Y lo que esto, pues bueno, pues esa radio me la dejó y yo la guardo con mucho cariño. No funciona porque, bueno, pues ya no es fácil repararla, pero yo la conservo con mucho cariño, ese aparato de radio. Y he escuchado mucho radio, ¿no? Y de hecho, pues yo sé, en mi casa, ¿cuántos aparatitos de radio de estos puede haber? Pues, no sé, más de 10, seguro, ¿no? En cada sitio hay una. Y me gusta escuchar la radio, escucharla además con sentido crítico técnico, ¿no? Aquí que tenemos a nuestra técnico manejándolo todo para que se oiga a la perfección. Bueno, pues a mí me gusta mucho analizar, ver cómo se constituye un programa, pero desde hace muchos años. Y entonces, cuando don Manuel Sánchez Monje, gran amigo tuyo también, sí, querido Javier, obispo de Mondoñedo, le hicieron obispo, el programa que él llevaba en COPE de información, sí. Pues me lo pasaron a mí. Y yo empecé a hacer ese programa, que es un programa de 15 minutos, que se escucha todos los domingos, de 10 menos cuarto a 10, y donde, bueno, doy un poco noticia de las cosas que pasan en la diócesis, ¿no? Y entrevisto a alguna persona, pues que es noticia en esa semana.
Manolo, nos ha entrevistado muchos.
Sí, sí, así también te has caído, ¿verdad? Sí. Cuando estabas en Cáritas. Sí, sí. Bueno, y bien. Y luego, en Radio María me propusieron que hiciera un pequeño proyecto que se escucharía en toda España y además con mucha aceptación y bueno, pues es una radio que está pegando fuerte y que se está escuchando mucho. Yo no hay sitio donde vaya y predique, aunque sea fuera de Palencia, donde al final no se me acerque. ¿No será usted el que habla en radio? Pues sí, señora, sí. Bueno, pues, y entonces, bueno, pues empezamos a hacer un programa, bueno, pues que...
El Pozo de Sicar,
que tiene, bueno, pues diferentes secciones. Intentamos hacer un programa dinámico, es en la madrugada, es un programa nocturno que tiene una configuración especial. Para los que aman la radio, saben que la radio nocturna es apasionante, ¿no? Y bueno, pues donde vamos haciendo un poco de todo, siempre relacionado con la fe, ¿no? Que es una radio católica. O sea, que esas cositas. Y luego, pues nada, siempre que he podido colaborar en radios. Por ejemplo, una cosa que desde el día que sintonicé yo Radio Colores, tenía pues mucha curiosidad y deseo de venir a ver vuestro estudio y cómo con pocos medios se hace buena radio. Bueno, pues esas cosas que al que ama la radio le apasionan conocer. Y hoy, por ejemplo, pues para mí ha sido una alegría poder venir aquí, poner cara a las personas que están detrás del micrófono, ver los estudios y cómo con mucha ilusión y a veces poquitos medios técnicos, porque hacer radio en un gran estudio de esos que tienen las grandes cadenas, eso lo hace cualquiera. Lo que tiene mérito es hacer radio aquí. Y bueno, pues me encanta y todo lo relacionado con la radio me gusta.
Hace poco apareció en la prensa, concretamente en el diario Palentino, pero yo por lo menos lo he visto ahí, que las cofradías de Palencia tienen su propia emisora de radio, que se llama El Cimbalillo Cofrade, ¿no?
Sí.
Háblanos de ese proyecto.
Sí, bueno, pues este fue un proyecto que pusimos en marcha. Este va a ser el tercer año que vamos a emitir. Sumando un poco el deseo de... Yo siempre digo que, por una parte, la pasión por la radio, y por otra parte, pues el deseo de transmitir lo nuestro, ¿no? Que en este caso es nuestra Semana Santa, con esas dos dimensiones, la litúrgica y la popular, pues bueno, pues fuimos configurando un poco este proyecto del que tiraron un grupo de jóvenes de las cofradías, ¿no? Hay un equipo fantástico que trabajan y lo hacen muy bien y que ya les ha picado el gusanillo de la radio. Y esto, pues cuando pica el gusanillo de la radio, pues hay que hacer radio. Y no queda más remedio. Entonces, pues mira, fíjate, para este año, un proyecto que empezó de una manera sencilla y tal, para este año vamos a emitir desde el jueves próximo, que será el jueves en el que será el pregón de Semana Santa, hasta el Sábado Santo incluido, la Vigilia Pascual, vamos a emitir más de 160 horas de radio. O sea, más de 16 horas diarias, con una programación, quiero decir, con que al final, bueno, los que estáis aquí sabéis que las cosas salen con mucho esfuerzo y una hora de radio lleva tiempo de trabajo. Entonces, donde más de estas 160 horas, más de 100 son en riguroso directo, donde pasarán por la sede de Villandrando, allí en la calle Mayor, que es donde sí. tenemos montada la emisora sí, sí. estos días, pues donde pasarán más de 200 personas para ser entrevistadas, para contarnos sus cosas, donde queremos contar la Semana Santa casi en su integridad, ¿no? Retransmitimos los oficios desde la catedral, el sermón de las siete palabras, el pregón. Luego también retransmitimos las procesiones, todas, con más o menos tiempo en todas nos hacemos presentes, donde hacemos programas matinales y vespertinos, donde habrá programas culturales, magazine, donde queremos presentar la Semana Santa que se ve y la Semana Santa que no se ve, ¿no? Por ejemplo, cosas curiosas que la gente a lo mejor no conoce. Bueno, ¿quién es el que se encarga de hacer la limonada en las cofradías? Bueno, pues a ese señor le llevamos, le sentamos en la radio y nos cuenta cómo se hace y por qué él es el que hace la limonada y cómo ya la hacía su padre o su abuelo, ¿no? Cosas de este tipo. O el fisio voluntario de no sé qué cofradía que prepara a los que lo necesitan, cargadores, les prepara un poquito físicamente para poder luego sacar en procesión el paso, cosas que no se saben, ¿no? O aquella persona que se encarga de poner las flores en los pasos para que luzcan preciosos y cuáles son los criterios de selección de unas flores, de otras. Bueno, esa Semana Santa. Entonces, como la radio está hecha para contar, pues, y la Semana Santa nos apasiona y queremos contarla, pues este ha sido un proyecto que nos lo está permitiendo, ¿no? Contar la Semana Santa y contarla además en su integridad.
Bueno, yo creo que la última pregunta que te iba a hacer prácticamente la has contestado ya, que es ¿qué otro tipo de cosas organizan las procesiones?
Sí, las cofradías.
Las cofradías, ¿no? Sí, ya, prácticamente lo has contado ahora
sí.
ya.
Sí, hay una serie... Sí.
Aparte de lo estrictamente que hemos hablado de procesiones
sí.
y tal,
hay otras actividades. Algunas que realizan las propias cofradías, porque sí. cada una organiza los actos que cree convenientes para cumplir sus fines. Por ejemplo, bueno, actos de culto, durante todo el tiempo de Cuaresma están teniendo lugar novenas, triduos, quinarios, en honor de sus pasos titulares. Luego, a lo largo del año, pues también se organizan otras actividades sí, sí. lúdicas, religiosas, culturales. Hay formación también en cada cofradía, etcétera. Hay comisiones que funcionan, pero luego a nivel conjunto la hermandad de cofradías también organiza muchos actos, ¿no? Quizá así los más conocidos son los del pórtico de la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa no se limita el trabajo solo a esos días litúrgicos de la Semana Santa.
Yo he participado concretamente en un acto del pórtico de la
Semana
Santa,
¿no?
Con la coral.
Claro.
Cantando, sí. Concierto de Semana Santa del pórtico.
Sí, pues cada año varía un poco, digamos, la configuración, pero sí que se tiene un mes al menos, ¿no? Casi toda la Cuaresma, conciertos los jueves, ¿no? Que se hacen, conferencias, incluso representaciones teatrales de ámbito religioso en las iglesias, un poco con esta temática de la Semana Santa, los misterios de la pasión y muerte del Señor, ¿no? Bueno, pues se organizan pues bastantes actos, ¿no? Hay una comisión, por ejemplo, del pórtico que se encarga de esto. Pero luego también, por ejemplo, hemos organizado este año algo que tiene que ir cundiendo, y es desde la comisión de juventud de la hermandad, pues los propios jóvenes, que muchos de ellos colaboran en el Cimbalillo Cofrade, pues se ha organizado la primera gincana cofrade, ¿no? Con el ánimo de evangelizar jugando a los niños. En la Plaza Mayor se montó la historia, 8 talleres durante toda la mañana de 11 a 2, talleres de plastilina, y ahí los niños pues hacían sus tararús, pequeños, ¿no?, con la plastilina, talleres de música, cofrade, talleres de diferentes cosas, donde los niños se los pasaron a los indios, los jóvenes no se lo pasaron peor que los niños porque lo disfrutaron también muchísimo. Y donde, bueno, es otra actividad, por ejemplo, ¿no? Y más, por ejemplo, queremos traer, y esto lo digo así un poco como en primicia, porque se ha dicho poco todavía, queremos traer, no para este 2015, sino para el 2016, el cuarto encuentro de jóvenes cofrades a nivel nacional. y es una actividad que queremos montar los jóvenes de la Hermandad de Cofradías de la ciudad de Palencia. Date cuenta que vienen 600, 700 jóvenes de toda España y hay que dar cobertura a eso y dar contenido a esos tres días, ¿no?, que se están juntos, viernes por la tarde, sábado y domingo. Jóvenes venidos de toda España, bueno, pues es otra de las actividades que tenemos y muchas cosas, o sea, las cofradías siempre están haciendo cosas.
Vamos a ver, Maribel, yo creo que le preguntarás algo, ¿no?
Bueno, sí, siempre hago una pregunta a todos tus invitados, Javier, no iba a ser menos a Raúl. Yo, volviendo al tema de los cofrades, porque si hay dos, el protagonismo de la Semana Santa es el significado religioso y mistérico de la pasión de Cristo, pero los otros protagonistas son los cofrades y las cofrades, que también hay mujeres, ¿no?, que en algunos pasos. Entonces, mi pregunta es, ser cofrade, que esos días es su días especiales, ¿no?, ¿qué otras implicaciones tiene a lo largo del año? ¿El ser cofrade solo es para la Semana Santa o la, como creyentes, que me imagino que todo cofrade es, qué otras, de alguna manera, implicaciones tiene que tener su estilo de vida y su...?
Sí. Muy interesante la pregunta, porque ser cofrade, yo siempre lo digo, es tener un título más para la vivencia del bautismo, es decir, de la fe católica. Ser cofrade en realidad es un modo de posicionarse en el mundo desde la fe y desde la caridad, ¿no? Por eso, muy bien apuntado, ser cofrade no debe limitarse únicamente a ponerse un hábito y salir en procesión en unos determinados días en que su cofradía procesiona, sino que ha de ser un modo nuevo desde la fe y desde la caridad de estar en el mundo, ¿no? Y esto, en realidad, pues, y es lo que también, pues, seguimos intentando cada día, ¿no? Yo como sacerdote y los seglares como tales, el estar un poco afinando su propio bautismo en el mundo y además posicionándolo desde esa pertenencia a una cofradía que es una institución pública de la Iglesia. Quiero decir que, en definitiva, estamos llamados, no desde un sentido tonto de dar ejemplo, no, pero estamos llamados a dar ejemplo, ¿eh? Igual que, bueno, pues todos, pero especialmente alguien que se ha significado como cofrade y que pertenece a una asociación que quiere vivir de una manera exquisita determinados misterios, pues en cierto sentido se posiciona como alguien que ha de dar ejemplo en la sociedad. Por eso yo creo que el mal ejemplo siempre escandaliza, ¿no? Pero el mal ejemplo de alguien que se ha significado, por eso es tan malo el mal ejemplo que da un sacerdote, por ejemplo, porque se supone, como a los toreros el valor, que está impuesto para dar buen ejemplo. O sea, que si da mal ejemplo, todavía llama más la atención y hace más daño, ¿no?
Pues, no hables mucho de toros, porque también sé que andas metido en eso.
También andamos, sí. Muy bien, pues
bueno,
no sé más.
Sí, bueno, no, era una pregunta en esa línea de, bueno, que ser cofrade no es solo Semana Santa, supongo que tiene que ser un estilo de vida de ejemplo cristiano, ¿no?
Sí.
En la línea que dijo hace poco el Papa Francisco, que no vale solo ir a misa y despedir después al obrero, ¿no? Sí, que hay que tener una caridad cristiana.
Así,
¿no?,
es, así es. Se trata de estar ahí, ¿no? Transformando el mundo, ¿no?, en un mundo mejor. Sí.
Bueno, Raúl, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y habernos contado cosas tan interesantes e importantes. Y como veo que eres una persona muy polifacética, espero que dentro de poco te volvamos a fichar para otro tema, no sabemos cuál, pero espero que no sea la última vez que vengas por aquí.
No, seguro que no. A mí llamarme para hacer radio me encanta, y si encima me llama un amigo como tú, pues qué más, bueno, se puede pedir.
Gracias, Raúl.
Maribel, gracias también por la acogida.
Sí, gracias a vosotros dos, a Javier Castillo, que es el responsable de este programa de Espacio de Solidaridad, y a Raúl Muelas por haberte acercado a Radio Colores, ya la conoces, ¿no? Gracias a los dos y gracias a nuestra audiencia por estar ahí fieles y escuchándonos. Un saludo a todos.
Bueno, muy bien.